Muy bien. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, ya saben cuál es el modo de operar para la familia real. Y Dios ha provisto para nosotros la confesión de nuestros pecados, debido a que todos somos pecadores y todos tenemos el empuje de la naturaleza pecaminosa que causa que nosotros pequemos. Entonces, Él sabe esto y por eso nos permite llegar a su trono, siendo sacerdotes del Dios Altísimo, para hacer uso de Primera de Juan 1.9. Entonces, esa es nuestra operación en estos momentos, hacer uso de Primera de Juan 1.9, y después de eso le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Sabemos que tú consideras tu palabra como oro, plata y piedras preciosas imperecederas, Señor, eternas. Y tenemos esa oportunidad en vasos de barro, que somos nosotros, de poder recibir esa información tuya, Señor amado, que tú quieres que tengamos nosotros para bendecirnos aquí en la faz de la tierra y para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que toda la información que recibimos el día de hoy sea entonces en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el establecimiento divino. Hemos visto las instituciones divinas que son tan importantes para la manutención de lo que es la libertad en la raza humana, para que la raza humana pueda tomar la determinación de creer en el Señor Jesucristo cuando se le presenta el Evangelio. O también puede optar por no creer en esa información. Pero tiene que existir esas leyes para que Satanás no arrase con el mundo entero. Cuando yo les hablo de los parámetros que Dios ha definido para la raza humana, esos parámetros se definen por medio del establecimiento divino. Le permite a Satanás solamente llevar a cabo ciertas funciones de su gran poder, porque Satanás es muy, pero muy poderoso. Claro que no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, pero él tiene un entendimiento vasto de todas las cosas que han sido creadas y él sabe cómo manipular las cosas a la perfección. Pero lo que le falta a él es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Conociéndola a él completamente, pues en su arrogancia le hace caso omiso a ciertas de las instrucciones de Dios y por eso él se va en contra de Dios y quiere que las personas lo sigan a él. Él quiere séquitos. Satanás quiere que el mundo opere sin Dios. Entonces, a través de estas leyes divinas de establecimiento, Dios salvaguarda a la raza humana. Hemos entrado a la cuarta institución divina, esta es la quinta lección que hacemos en lo que concierne a lo que es el gobierno, a lo que es la institución divina número 4. Y definiendo de nuevo las leyes divinas del establecimiento, estamos primero que todo en la lección número 14, en el incremento número 14, y les defino las leyes divinas del establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana, y son parte intrínseca del conflicto angélico. Okay, estas son las que utiliza Dios para ponerle el freno a Satanás. Y la semana pasada comenzamos a ver los diferentes componentes de una nación vigorosa, basada en la libre empresa y el buen liderazgo militar. Y bajo estas circunstancias, para una nación, esa nación prospera. Ahora, también nosotros como embajadores de Cristo, recuérdense que nosotros tenemos ciertas instrucciones que vienen a nosotros por medio de la palabra de Dios. Él a nosotros nos da el dossier, como quien dice, de lo que es el mundo y cómo opera el mundo. Pero también nos deja saber que con las instrucciones que Él tiene, nosotros podemos pasar el sondeo de cualquier nación, cualquier líder, basado en las normas y los principios divinos, y nosotros sabemos en qué posición se encuentra y hacia dónde se dirigen. Cosas interesantísimas, pues, porque tenemos información fidedigna que nos permite ver hacia dónde se dirige la nación con el comportamiento que tiene y qué tan lejos va o se aleja de las leyes divinas del establecimiento. Entonces, hemos visto, la semana pasada vimos que la economía basada en la empresa libre es el orden del día dentro de la institución divina. La ley común es necesaria para la protección de los individuos interna y externa. Y ahora vamos a ver lo que es una cultura común. Es necesario tener una cultura común en una nación. Recuérdense que es el nacionalismo el orden del día. Y nosotros venimos de diversas partes del mundo, diversos países, cada quien con sus leyes. Vemos que en la mayor parte de los países que nosotros hemos salido hay un desastre, debido a la persecución de las cosas de este mundo y del libertinaje y todo lo que nosotros perseguimos, pues que esos países se han agotado y se han ido a la tiranía, básicamente. Han caído en las manos de Satanás bajo sistemas tiránicos, por la mayor parte. Pero ya aquí en los Estados Unidos a veces nosotros venimos y queremos implementar lo que nosotros habíamos aprendido allá, en vez de aprender lo que este país tiene ya establecido por medio de las leyes civiles de establecimiento. Ahora, ese empuje que viene de diversos países comienza a erroder. ¿Se está bien dicha la palabra erroder? Corroer, devasar, tumbar poco a poco lo que aquí ya se encuentra, buscando que las cosas sean iguales a nuestro país. Pero el motivo por el cual salimos de nuestros países es porque eso es un desastre en nuestros países. Y aquí hay más libertad, aquí hay una oportunidad mejor. Aunque sea muy linda, la gente de nuestros países es muy linda, nosotros entendemos cuál es el sistema operativo de esas naciones y sabemos que las personas son muy, pero muy nice, como dicen aquí, muy, muy agradables. Pero de todas maneras el sistema se viene abajo. Entonces, una entidad nacional tiene que existir, en una entidad nacional tiene que existir una cultura común que refleje la vida espiritual, moralidad, nobleza, patriotismo del pueblo. Esa es lo esencial bajo este sistema. La cultura es expresada por lo menos en cuatro áreas. La literatura, drama, arte y música. Y les doy ejemplo aquí de los Estados Unidos. Recuerden que yo llevo viviendo en los Estados Unidos 54 años. ¿Okay? Y yo me he adaptado a este país, mi mujer es americana, etcétera. Y yo amo este país, básicamente, y aquí me he creado y yo amo este país. Por ejemplo, cualquier estilo de música, ya sea clásica, impresionista, jazz, pop, rock and roll, patriótica, debe inspirar y edificar. Ese es el fin de las canciones. Nosotros venimos, las canciones románticas que existían anteriormente eran lindas, edificaban, veían la parte del alma, eran preciosas, pues, causaban suspiros. Sí, eran poesías preciosas. Por medio de este estandarte, entonces, mucha de nuestra música contemporánea, tales como los que oímos hoy en día, reflejan el caos, el desorden, la confusión, animan a quebrantar las leyes del establecimiento y glorifican el uso de las drogas. O sea que es un desastre. Los jóvenes que están escuchando esa música hoy en día están siendo inculcados, porque a ellos les gusta la música también. Están siendo inculcados con ese tipo de manera de pensar, que va quitando el sentido común de estas personas. Completamente, lo va devastando, y nosotros sabemos que nuestros hijos carecen de cierta cantidad de sentido común debido a la educación que han recibido aquí en los Estados Unidos. Y eso es algo que es endémico en todo el país, en toda la nación tienen ese problema los Estados Unidos, y ese es uno de los áreas en las cuales Satanás utiliza para tomar una nación, porque no hay ese vigor con los jóvenes, porque están disipados pues en lo que es la cultura de aquí. El otro es el arte y la literatura y el drama, siempre deben manifestar el vigor, lo mejor de una nación, no su decadencia, la escoria, la reversión de la nación. Y mucha de nuestra cultura al día de hoy pues representa un alma psicótica, porque eso es lo que se está presentando al pueblo norteamericano. Ahora, si tú comprenderás que si una persona utiliza drogas y está con la marihuana y está con los diferentes estupefacientes que existen hoy en día, pues esa mente no va a estar tranquila, no va a estar normal. Va a estar en un estado completamente, como le dijéramos, alterado. No es normal. Entonces ven las cosas de una manera diferente. La marihuana, por ejemplo, abre las puertas al demonismo, porque la persona que fuma marihuana ve las cosas torcidas, que cree que está viendo la verdad y que está descubriendo algo maravilloso, pero en realidad la verdad lo que está haciendo es que se está prestando para que entren en él pensamientos que son contraproducentes para su vida. Esto, en otras palabras, los destruye poco a poco y después de eso da el visto bueno para que entren otros pensamientos. Lo que ha ocurrido en ciertos estados de los Estados Unidos, como Colorado, que han hecho que la marihuana, por ejemplo, sea legal, están destruyendo a Colorado. Y se ha metido, pues, otra de las cosas que ha sucedido es que se ha metido la mafia. Se ha metido estos movimientos organizados criminales, porque es mucho el dinero que eso hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ahí viene la destrucción del país. Mucha de nuestra cultura al día de hoy representa entonces esa alma psicótica, y las personas en reversión cultivan la maldad, cultivan lo feo, lo degradante y el lado sórdido de la vida. Eso es lo que buscan, porque ¿qué está pasando con ellos? Le está dando rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Ellos quieren cualquier cosa que estimule su naturaleza pecaminosa y los deseos de la carne. Entonces buscan lo peor. Por eso es que ven, cuando nosotros hace 50 años, pues yo, muchos de ustedes, bueno, sí, no, algunos no estaban aquí hace 50 años, pero hace 50 años atrás, tú no ibas a ver a una mujer cantando en bikini o cantando en trapos que mal funcionamiento de la ropa y que se le sale un pecho, eso no se veía anteriormente, pero poco a poco así empiezan a empujar y empujar y empujar para ver las partes que ellos quieren ver, pues. Entonces, lo que nosotros necesitamos, en vez de todo eso, es ver aquello que es noble y sublime, que es el verdadero propósito de las artes. Entonces, es una cosa interesante cuando hablamos de la cultura común, las áreas que nosotros vemos que están en una decadencia total. La podemos ver y sabemos que esto está mal, y esto es lo que promueven. Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes saben que para poner un disco en la radio, pues tienes que mandarle copias, y esas personas se escuchan y están, ellos escogen lo peor. Por ejemplo, si hablas de Hollywood, escogen películas que proponen y promulgan un estilo de vida alterno. O sea, escenas de amor homosexuales en una película, o lesbianismo, o todo el estilo de vida que va en contra de la institución divina número 2. ¿Se dan cuenta? O sea que el empuje, ellos han poco a poco sistematizado cómo es que ellos pueden hacer para empujar ese punto de vista y de basar a la nación. Miren, los homosexuales han existido siempre. No ha habido un momento en la historia que no hayan existido las lesbianas. Siempre han existido, pero eso es cosa privada, eso es como los pecados privados de nosotros. No vas a estar ventilando tus pecados enfrente de todo el mundo, eso es cosa privada. Si se dan cuenta. Entonces, claro está, lo que está haciendo pues con este empuje es que normaliza eso, y claro, y ahí no queda, porque hay que empujar un poquito más. Ahora está el empuje es que en los baños se tiene que permitir que los hombres que han cambiado de sexo puedan entrar en el baño de las mujeres. O sea, hay personas que tienen un estilo de vida pervertido, y tú entonces, si tienes a tu hija que va al baño de las mujeres, tú tienes que permitir que venga un hombre vestido de mujer y se meta en el baño para... ¿Tú sabes lo que va a pasar ahí? ¿Quién sabe lo que va a pasar ahí? ¿Me explico? O sea que poco a poco se va pervirtiendo, poco a poco van echando la cosa hacia atrás, y lo que les digo es que va en contra de las leyes del establecimiento, va en contra del orden divino. Pero eso siempre ha existido, quiero que lo sepan. Lo que pasa es que hoy en día lo podemos ver. Pero ¿por qué creen ustedes que Sodoma y Gomorra se destruye? ¿Por qué ustedes creen que Grecia se destruye? ¿Por qué creen que todo eso? Porque siempre ha existido. Pero lo único que lo ha detenido pues es la cristiandad, que lo ponen enfrente y dejan saber, esto no es, nosotros no permitimos esto. ¿Okay? Porque no es el estilo de vida divino. Ahora, no es que vas a discriminar por una persona porque tenga una tendencia, porque todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros la tenemos, todos nosotros nos desviamos de un lado o por otro, o otro. Pero el asunto es que no es para tenerlo abierto, al igual que nuestros pecados, no es para tener nuestros pecados abiertos. ¿Okay? Entonces, veamos lo que es la función gubernamental entonces. La administración de un gobierno debe operar de acuerdo con los principios que hemos visto para la entidad nacional y permitir que el genio de su pueblo se exprese. Eso es lo que hace el gobierno, permitir que cualquier ciudadano, de cualquier raza, de cualquier lugar, exprese su capacidad de producir. ¿Me explico? Aquí podemos hablar de personas, de cualquier tipo de personas. Un homosexual puede producir, hay homosexuales que son brillantes, ¿okay? Que son personas que tienen negocios y saben cómo manejar las cosas. Tienen su problema, pues, porque como todos nosotros tenemos problemas. Pero la función del gobierno no es meterse en la vida privada de sus individuos, sino darles la privacidad suficiente para que ellos puedan desarrollar sus capacidades productivas al máximo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que la entidad nacional tiene que permitir que el genio de su pueblo se exprese. Y esto se hace a través de dos canales. Primero, dejar a los ciudadanos libres de la interferencia gubernamental. Y segundo, proteger a aquellos ciudadanos contra la actividad criminal. Entonces, mientras que hemos nacido con ciertos derechos inalienables, el gobierno está diseñado para proteger, no para garantizar los derechos a todas las personas o a nadie, sino para proteger. No para garantizar, hay una diferencia grande entre los dos. Tampoco le podemos pedir al gobierno que nos dé esas cosas que ya nos pertenecen como derechos naturales. Y les voy a explicar de qué se trata. Ciertamente que esa no fue la intención pues de los padres fundadores de los Estados Unidos cuando enmarcaron la Constitución. El propósito de la Constitución fue el de prohibir al gobierno federal que se intermetiera con nuestros derechos. Esa es la función del gobierno, meterse con nuestros derechos, y es importante entender la diferencia que existe entre el principio de derechos inherentes y de aquellas cosas a las cuales nosotros tenemos derecho. O sea, son dos cosas diferentes. Derechos simplemente son los reclamos justos y legales de lo que nosotros podemos poseer legalmente por nuestros propios esfuerzos y habilidades. Tú te lo ganaste, es tuyo, nadie te lo puede quitar, porque tú trabajaste por él para obtenerlos. Entonces, en otras palabras, el gobierno no tiene que darnos a nosotros comida, techo, ropa, propiedades, trabajos, etcétera. Para eso no está el gobierno. Pero sí tiene que proteger nuestra libertad para adquirir esas cosas legalmente. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? De otra, la tendencia en Norteamérica ha sido hacia el socialismo ahora, que el gobierno es el promotor, primero que todo, y segundo es el proveedor para las personas. Y lo que hacen es comprar votos con eso, como comprenderán. Porque si una persona se siente protegida por el gobierno y que el gobierno le da, ¿por quién vas a votar? ¿Por el que te da? Esa es la persona que te interesa. Pero eso causa que el país se desmorone. Y nosotros pues tenemos que entender eso porque necesitamos ver las cosas de la manera correcta. Nuestros derechos inherentes para explotar a cualquier oportunidad que venga a nosotros no puede ser negada ni alterada. Entonces, teniendo eso en mente, yo les voy a dar una serie de versículos bíblicos que atañen a todo esto que les estoy diciendo. Trágicamente, aquí en los Estados Unidos, la burocracia expansionista está disipando el vigor nacional en los Estados Unidos. Cuando a una persona le pones tasas excesivos, o sea, impuestos excesivos, y le pones trabas, y le pones todo tipo de impedimentos en los negocios, es decir, la persona llega un momento y dice, ¿yo para qué me voy a matar tanto? ¿Para qué me voy a matar si todo lo que hago me lo van a quitar? Mejor me quedo en el término medio, que no me molestan, y vivo una vida tranquila. No tengo que estar peleando contra estas otras, contra la burocracia. Entonces, esta red de agencias gubernamentales invade nuestras libertades y responsabilidades individuales en casi todas las áreas de la sociedad. Eso, en los últimos 8 años, con el último gobierno que hubo, eso se expandió de una forma extraordinaria. Ustedes no pueden imaginarse cómo este señor entró y causó una serie de, primero que implementó una serie de leyes, se fue en contra de todo lo que es la producción norteamericana, fue algo, y calladito lo hizo. Nadie sabía lo que estaba pasando. Tal condición entonces sofoca la ingenuidad y el incentivo, y subsecuentemente, en el nombre del mayor bien para el mayor número, no sé si ustedes han oído eso, pero se encuentra en la internacional, el mayor bien para el mayor número, que es una frase utilizada para ganar adeptos. Porque comprenderás que si una persona es pobre y ve una persona que es rica y viene alguien y le dice, ese desgraciado te está robando, ¿verdad? Utiliza tu trabajo y eso, entonces la persona comienza a sentir ese odio por esa persona, ¿verdad? Comienza a sentir envidia y odio. Entonces, los americanos han rendido sus libertades personales al gobierno porque lo que sucede es que tenemos este grupo de personas hace 50 años que ha sido indoctrinada en los colegios a pensar de esa manera. Entonces no les están enseñando la historia norteamericana, lo que significa el país, las leyes. Cuando tú quitas la Biblia de los conceptos gubernamentales, echas abajo todo lo que es bueno. Los Estados Unidos comenzó, ¿sabes cuál es el libro primordial que existía cuando se comienza en los Estados Unidos? La Biblia, todos los principios bíblicos, eso es lo que le enseñaba la gente, y sale un pueblo vigoroso, trabajador, ¿verdad? Pero ahora no, ahora han quitado todo eso. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es necesario para que exista la libertad para evangelizar. Nosotros somos los embajadores de Cristo, estamos aquí para evangelizar a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, la libertad provee la base para la función apropiada del evangelismo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Que nosotros tengamos la libertad de poder evangelizar, darle las buenas nuevas a las personas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, tiene dos partes. La primera es que esta persona está viviendo en el sistema cósmico, en la oscuridad. Y nosotros somos los portadores de la luz. Esencialmente, entonces, nosotros somos los iluminados. No los Illuminati, que ustedes oyen hoy en día, porque también le roban los nombres, sino los iluminados son los portadores de luz que somos nosotros. Tenemos la luz del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros damos la luz, esas son las buenas nuevas, que si tú crees en el Señor Jesucristo tienes vida eterna y pasas de muerte a vida, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Entonces somos los portadores de luz. Entonces, debido a que la libertad de elección es un requisito previo para responder al Evangelio, entonces la libertad nacional llega a ser esencial para que la información del Evangelio pueda ser diseminada sin miedo, castigo o retaliación. Entonces, fíjense que aquí ustedes ven ya el meollo del motivo por el cual es esencial el sistema gubernamental bajo las leyes divinas de establecimiento. Por el Evangelio de la salvación. Entonces, aquellos que sí creen en el Señor Jesucristo no tienen que estar sujetados a represalias, como ocurre pues en los lugares donde entra un sistema religioso. Por ejemplo, si tú vas a los países musulmanes, Irak, Irán, todos estos países pues que están sujetados al sistema de Islam, no permiten que ninguna persona se vaya en contra de ellos con otra religión. Es más, lo sacan, no nos permiten entrar, todos se tienen que sujetar a su sistema. Entonces, cada persona positiva en el momento de conciencia divina tiene el derecho de escuchar las alternativas y de ejercitar su volición positiva o negativa hacia el Evangelio. No estamos pidiendo que la persona crea bajo presión, de ninguna manera, o bajo el otro lado de un cañón. No, la persona tiene, puede escoger, simplemente le das la instrucción, si la quiere la toma y si no la deja. Entonces, en Juan 3.36, por eso vemos este versículo bíblico. En el versículo bíblico de Juan 3.36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense ustedes. Pero el que no obedece al Hijo o no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Yo tuve un debate mental en cuál de los dos versículos iba a poner aquí en el segundo anuncio. Si Juan 3.36 o Juan 3.16. Que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Pero este de aquí tiene algo adicional. tiene el otro lado de la ecuación. La ira de Dios permanece sobre él. Entonces, claro está que ese es un poquito más contundente, pero quizás pues cuando cambie de nuevo el anuncio, pongo este ya cuando se termine la segunda administración. Bueno, entonces las leyes del establecimiento protegen a la libertad humana. Eso es lo que tenemos que tener en mente y permiten que el evangelio funcione en cada generación. En otras palabras, el evangelismo, el empuje misionero, el empuje de dar estas buenas nuevas a las personas que están aquí sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Hay una película muy linda, yo no sé si ustedes la vieron, yo la vi un par de veces, se llama The Matrix, La Matriz. Tiene un gran, una manera de pensar muy interesante, que estas personas viven una vida dentro de la computadora, básicamente, y nadie sabe que están viviendo en la vida en la computadora, hasta que alguien de afuera le dice, esto es una mentira, afuera hay algo más. Es lo mismo que pasa en el mundo. Nosotros vivimos en el sistema cósmico y no podemos ver a menos que el evangelio de la salvación brille en nosotros, para saber que nosotros no somos de este mundo. Ya nosotros somos embajadores en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de las tinieblas, somos de su luz. Entonces, tenemos que conocer todo lo que viene de la luz para que nosotros podamos estar firmes y también dar explicación a las personas que lo necesiten. Entonces, mientras que los agentes del evangelismo varían en cada dispensación de la historia humana, el principio del evangelismo permanece incambiable. Es decir, el evangelio siempre va a ser presentado. En toda la historia humana, el evangelio siempre va a ser presentado. Porque ese es el motivo por el cual el hombre se crea. El conflicto angélico exige que esta información esté disponible. En la cara de Satanás no quiere que esté disponible. Hace todo lo posible para ofuscarlo. Hace todo lo posible para derivarlo, que no se mencione en ninguna manera. Legisla, tiene personas que legislan como pasó por las escuelas, haciendo uso de retórica para que sacaran los 10 mandamientos de los colegios, cuando eso era lo que salvaguardaba. Entonces, es decir, pues el evangelio siempre va a ser presentado y aquellos que aceptan su verdad siempre van a ser salvados. Entonces, en Hechos 16:31, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Okay? Entonces sabemos que ese evangelio va a ser predicado y ese evangelio es el evangelio de la salvación. Es el evangelio que le permite a la persona tener todo lo que Dios quiere para su vida, pues comenzando con la vida eterna. Obviamente pues que el evangelismo tiene que ocurrir donde se encuentran las personas, o sea en la tierra, en donde están los grupos de personas, en la tierra habitada, pero donde muchas personas se congregan, también el crimen y la violencia inevitablemente van a existir, y eso se debe al conflicto angélico. Eso se debe a que las personas que no tienen frenos propuestos por la palabra de Dios le dan libre albedrío, le dan la rienda suelta, perdón, a su naturaleza pecaminosa. Y si sus tendencias es hacer crimen, pues hacia allá. Eso es lo que les da nota, hacer crimen, hacer caer a las personas, derramar sangre. Eso para ellos es, no quieren levantarse al día siguiente para volver a hacerlo. Entonces algo lo tienes que restringir, ¿verdad? Y sin un sistema de autoridad para frenarlos, las personas dejan de comportarse como seres humanos. Y de esa manera cada hombre hace lo que le parece bien en sus propios ojos, y de eso nos habla la Biblia. Cada quien hace lo que le parece bien. En Jueces 17:6, eso fue un tiempo muy interesante en la historia, porque la gente hacía lo que le daba la gana. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que en sus ojos le parecía bien. Cada quien hacía lo que le diera la gana hacía y nadie le decía nada. Claro, eso causaba graves problemas, mataban a la persona y moría. No tenía ningún problema en hacer eso. Entonces, la ley y el orden se descomponen en una sociedad cuando esto ocurre, porque la anarquía impera. Y la anarquía, claro, está desastrosa para una nación, porque entonces no tienes protección de ningún tipo. Una de las cosas que fomentan los líderes para ganar poder es la anarquía. ¿Cómo la hacen? Pues ellos tienen un grupo de personas que ellos utilizan para ir a saquear. Vayan y saqueen, eso es de ustedes, se los han robado, llevan años robando, ahora ustedes vayan y tómenlo. Entonces, y a las personas las roban. O sea, en todo lugar, eso que comenta, inseguridad, anarquía. La persona no quiere salir, la persona tiene temor, atemorizan a la ciudad. ¿Okay? Y eso lo hacen poco a poco, lo hacen teniendo pues las armas. Es una cosa que tú estés caminando y te hace una protesta y te tiran a ti 1,000 hombres armados, pero que no tienen uniformes. todos diferentes y todos ya se conocen, saben cuáles son las reglas y lo que hacen es pues darle trompadas a la gente, darles palo, apuñalearlos, hacer lo que quieran. Entonces la gente tiene un temor tremendo porque no hay orden, no hay ley. ¿Dónde están los funcionarios de la ley que protegen al ciudadano? No existen. Entonces la devastación del país. Y así merman a la ciudad, merman a la nación, merman al pueblo y todo el mundo tranquilito en su casa y hace lo que le dice el gobierno. Y con un temor tremendo de que vengan a allanarlos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así es, así funciona. Son animales salvajes. Es como una manada de animales salvajes. Los fuertes tiranizan a los débiles, a la final. Y eso es precisamente la historia que tenemos ahorita. Nosotros conocemos personas que vienen de Venezuela y nosotros vemos que eso está pasando en Venezuela en estos momentos. El crimen está por todos lados y tienen al pueblo atemorizado. Ya las personas ni siquiera quieren estar en contra del gobierno porque lo que hacen es que lo socavan de tal manera que ya las personas, ¿para qué yo me voy a meter a dar mi vida si no voy a lograr nada? Lo que voy a ganar es que a mis hijos, a mis hijas las violen, que me roben las cosas que tengo. ¿Sí me explico? O sea, salir del país o sujetarse pues a lo que existe allá. Podemos sacar una ilustración perfecta también, porque no solamente ahora, esto ha existido en todos los tiempos, quiero que sepa. Cuando existen condiciones en que un desastre, una catástrofe, cuando hay un desastre, una catástrofe, ¿qué sucede? Se neutraliza temporalmente la autoridad y los saqueadores y los moredadores descienden para saquear, violar, destruir. Eso es lo que sucede en estas ocasiones. Son las restricciones visibles, entonces, son necesarias para frenar esa actividad vil del hombre. Porque de otra manera se acaba la sociedad. Entonces, nosotros podemos ver, pero cuando llega a ese punto una sociedad, es porque esa sociedad ha rechazado la palabra de Dios continuamente. Le ha dado rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Ha estado buscando las cosas de este mundo desaforadamente. Si tiene más dinero porque hay prosperidad de algún tipo, entonces lo que busca es disiparse. ¿Y disiparse? ¿Disiparse cómo? Con el alcohol antes, ahora con el alcohol, las drogas, todo lo que viene pues con el dinero. Y se olvidan de todo, no están pensando en lo que puede suceder futuramente. Y claro está, los que tienen el poder, los tiranos, sí están funcionando de acuerdo a un plan predeterminado. Pero esta gente no, esta gente se olvidó de Dios, se olvidó de las cosas que tenía y posteriormente pues entra un tirano y es el que va a gobernar sobre ellos. Y ya cuando es muy tarde de paso. Entonces, es una cosa muy importante pues que bajo las condiciones caóticas es virtualmente imposible evangelizar. Y solamente por medio de la voluntad contradiciente de Dios, porque Dios tiene una voluntad contradiciente que merma ese o para ese, en ese caso que exista, en el caso que exista una abolición positiva, claro está, que el Evangelio puede ser presentado. Entonces, para traer el orden del caos, Dios instituyó las leyes del establecimiento divino, como parte del control que ejerce Jesucristo en la historia. Porque Jesucristo todavía controla la historia, a pesar de que Satanás es el que gobierna la historia, el gobierna todas las naciones. Entonces, lo hace para que la raza humana pueda continuar existiendo y pueda ser evangelizada aún en el mundo de Satanás. Que eso es muy interesante. Muchas personas pues no se dan cuenta de esto que les estoy diciendo, pero ocurre y es muy importante. Tenemos que estar al tanto de estas cosas porque así es que funciona. Entonces, las instituciones divinas también fueron establecidas por Dios con este mismo propósito. Aún en el peor periodo de la historia humana, que es la tribulación que está por venir, la abolición, el matrimonio, la familia van a seguir existiendo. El nacionalismo va a existir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar. No sé si ustedes sabían eso, pero Él gobierna, el mundo entero es gobernado a los principios de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué creen que dice Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque van a existir naciones, el nacionalismo impera aún en el transcurso del milenio, porque ese es el orden establecido por Dios. Pero claro está, ahora vas a tener el gobierno de nuestro Señor Jesucristo que pone reyes de Él. Que somos nosotros. Nosotros, es posible que aquí hay personas que van a tener un país completo por 1000 años como rey de ese país. ¿Okay? Porque Dios así lo diseña. Entonces, no hay desastre, ningún tipo de guerra, ni una estrategia satánica que pueda eliminar a la raza humana de la faz de la tierra. No existe tal cosa. O sea que cuando las personas tratan de infundirle miedo a las personas porque no podemos antagonizar a un padre superior porque nos van a acabar, no. Eso no va a suceder. El derecho individual de escoger a favor del plan de Dios siempre va a existir. Siempre, porque ese es el orden determinado por Dios. En Mateo 24:14 nos dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que siempre va a existir. Aún en el periodo de la tribulación va a haber un evangelismo espectacular, extraordinario, como nunca ha existido en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera lo quiere. Él quiere que la gente tenga la alternativa de creer en Él y de ser salva. Entonces, como pueden ver, el único tema es que si eso va a ser bajo algún sistema ordenado o bajo condiciones de confusión o tumulto extremadamente difíciles. Pero el asunto es que el Evangelio se va a predicar, de una manera o de otra. De nuevo, esto nos recuerda al axioma que el Señor Jesucristo controla la historia. Él la controla, ya sea directa o indirectamente por medio de su voluntad permisiva, que Él la controla. Él utiliza el mal que está propuesto por Satanás para ejercer también control, porque Satanás no puede mantener todo lo que él hace. Entonces, si Satanás pudiera, pero no puede, neutralizaría y destruiría a la raza humana, porque no le interesa que el conflicto angélico llegue a su conclusión. Y claro, hasta de esa manera ganaría el conflicto angélico ampliamente, pero cuando Dios creó al hombre, Él también asumió la responsabilidad para mantener al hombre, porque no lo va a hacer sin mantenerlo. Entonces, aquí vemos que Dios es el que tiene la mano firme en todo esto y ha puesto estos parámetros que son, Satanás no lo puede transgredir porque Dios es todopoderoso. Entonces tiene que serlo, lo lleva al límite, eso sí, lo lleva al límite, pero al límite también existen las personas que crecen y maduran espiritualmente. Estos son los creyentes, estos son los generales de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que llegan a la máxima madurez espiritual. Estas son las personas que van a gobernar con Él. Por eso, pues, la raza humana nunca puede ser erradicada y no hay un arma nuclear o una invención hecha por el hombre que vaya a decimar a la población mundial de la Tierra. No existe tal cosa. Esto lo debemos saber nosotros como embajadores que somos, como cristianos que somos, porque no va a ocurrir. Entonces, si nosotros escuchamos ese tipo de actividad o escuchamos ese tipo de propaganda, sabemos inmediatamente que es propaganda, que es mentira. Entonces, no a nosotros no nos capturan, no capturan nuestra mente como lo hacen con personas que no conocen la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que dice el Señor y eso, nosotros sabemos que esas cosas no van a ser. Entonces, no nos comemos el pastelito. No los comemos, con nosotros no es. Y también le abrimos los ojos a las demás personas, dándole el conocimiento que nosotros hemos adquirido, para que esas personas también tampoco caigan en ese error. Entonces, nada ni nadie puede echar a un lado o puede negar el plan de Dios. No, porque Dios es todopoderoso. Entonces, los individuos van a morir, aún en números tremendos, pero el plan de Dios asegura que la humanidad misma va a sobrevivir hasta el final, hasta que Dios lo decida. Entonces, pero no hay ninguna otra forma de recalentamiento mundial, que se van a derretir las capas polares y que va a subir el nivel del mar por 10 pies y que se van a ahogar todas las naciones que están a los bordes de la nación en los Estados Unidos, todos los países. Olvídense de eso. Sí. El miedo de que alguna persona va a apretar un botón y toda la raza humana va a ser aniquilada puede ser bueno para un complot sensacional, para una película. Eso sí, y las vemos, las hemos visto, porque ellos pueden, a través de las computadoras, ellos pueden poner un maremoto que tire olas de 500 pies, olas más grandes que edificios. O sea, y la gente ve, ¡ah, qué horror! ¿Cómo se, a quién va a aguantar esto? Todo el mundo se va a morir. ¿Eh? Entonces, pero hace de los políticos unos cobardes, eso es lo que tenemos que ver. No, ellos dicen, pues, en su mente, no debemos enojar a nuestros enemigos o nos van a destruir. ¿Eso qué produce? Porque ellos, recuérdense que el político siempre llega ahí porque refleja el pensamiento del pueblo. Si el político refleja, hace sondeos, hace encuestas para saber qué está pensando la mayor parte del pueblo, entonces ese es el tema que él va a escoger para ganar votos. ¿Me explico? Así de simple. Entonces él sabe que el pueblo está de esa manera y piensa de esa manera, entonces él es el vocero del pueblo que con sus palabras actualiza el pensamiento que ellos tienen. Entonces ellos dicen, este es el hombre con la solución. ¿Cuál es la solución? No hay ninguna solución en ningún hombre. Entonces, ese es el llamado pusilánime, pues, de los líderes débiles de nuestro gobierno nacional. Aquí tenemos un líder que no come cuentos. Este señor dice las cosas como son. Y eso es una de las cosas que ha gustado, que él dice las cosas como son. ¿Okay? Y es nacionalista. Le interesa que el país se desenvuelva, se desarrolle, se esté, pues, en vigencia. Entonces, como resultado, nuestra nación ha llegado a vacilar y a ser débil hablo de los Estados Unidos en la cual vivimos, y además tal timidez es un factor que contribuye con ese empuje hacia el internacionalismo, porque ese es el fin. Recuérdense que el fin de Satanás es destruir a la raza humana, si no lo puede hacer, entrar en el internacionalismo para traer, ¿qué? El milenio. Paz mundial. Eso es lo que él quiere traer. Imposible. Él no lo va a poder hacer, pero él va a tratar con todo lo que tiene. Entonces las Naciones Unidas, ¿qué ofrecen? La paz mundial. Y utilizan la misma palabra de Dios para promulgar eso. Yo les enseñé uno de los monumentos que tienen en las Naciones Unidas, en Bélgica, que dice, y honrarán, utilizarán las armas de guerra, se los pondrán en podaderas, en arar, para arar. O sea que no va a haber guerra, ni rumores de guerra, va a haber comida para todo. Eso no va a ocurrir sino hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no vamos a comer ese cuento que ellos tienen. Además de eso, miren, como resultado, nuestra nación llega a debilitarse, y además tal timidez es un factor que contribuye pues con ese empuje hacia el internacionalismo. Y esa es la parte que quería darles, y nunca ha sido más ubicuo en los asuntos internos y externos que en nuestros tiempos. Ubicuo quiere decir que está en todos lados. Nunca, eso ha penetrado por toda la sociedad, en todos los campos se habla de esto, y claro está, todo el mundo está buscando este sistema. Ahora, lo que ha ocurrido en el último 5 meses, un año aproximadamente, es que los Estados se está despertando y se está dando cuenta, oye, esto no va bien, esto, aquí hay algo raro. Lo mismo está pasando en Europa. En Europa ya los países están retirándose de estos pactos que han hecho pues internacionales, y dicen, no, vamos al nacionalismo. Que ahora con los Estados Unidos a la vanguardia, también van a haber más políticos que se dan cuenta de que no. ¿Por qué van a haber políticos que dicen no? Porque reflejan lo que el pueblo está pensando. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen, miren, psicólogos industriales que les dejan saber exactamente lo que piensa una persona. Ustedes se quedan atónitos de la clase de exámenes o de encuestas o preguntas que te pueden hacer los psicólogos industriales para saber exactamente quién eres tú, cómo eres, qué te gusta y cómo estás. Yo les digo esto porque a mí me pasó, cuando estuve trabajando para la Northwestern Mutual, me hicieron un examen. Y yo contesté todas las preguntas, porque te hacen ciertas preguntas que dicen, bueno, estas preguntas no tienen nada que ver con nada. Cuando terminó eso, el señor hizo su reporte. Y el gerente general me enseñó el reporte. Y yo me quedé pasmado, con la boca abierta. Porque me describía exactamente como era yo. Exactamente, o sea, ahí no había cabida para otra cosa. Estás leyendo lo que tú eres por medio de un examen que te hacen. O sea, es algo extraordinario. Y ahora con el advenimiento de las computadoras, créeme que el perfil de cada uno de nosotros lo tiene. ¿Y quién es el que utiliza más esos perfiles? Los políticos. Ellos saben quién es quién. Ellos saben quiénes son republicanos, quiénes son demócratas, quiénes son... O sea, todos tus pensamientos, todo lo que tú haces, y quién es el número más preponderante. O sea, ¿de qué clase hay más? Entonces, si hay más de esto, entonces yo me voy con estos, porque hay más. Tengo mejor oportunidad. ¿Se dan cuenta? Es muy simple, o sea, que nosotros somos ovejas y nos manipulan como tal. Y lo único que a nosotros nos permite ver las cosas como la realidad es la palabra de Dios. Ahora, de que estas cosas van a pasar. O sea, es imposible evitar. Ya ellos tienen el dossier tuyo, completo. ¿Okay? Estés o no estés en Facebook, ya saben quién eres. Ya saben todo acerca de ti. Tienen tus debilidades, tus áreas fuertes, el tipo de trabajo que haces. Tú no te puedes esconder. Porque ellos te van a buscar. Si te quieres esconder y hiciste algo, tienes que cambiar tu personalidad, tienes que cambiar lo que aprendiste, tienes que empezar completamente nuevo, porque cada persona pues es bueno para algo. Y si tú te vas de una ciudad y vas a otra ciudad, ¿qué es lo que vas a hacer? Buscar el campo en que tú eres bueno para poder ganarte la vida. Pero si te quieres desaparecer, tienes que utilizar cash, o sea, tienes que utilizar dinero efectivo, no puedes utilizar teléfonos, no puedes utilizar tarjeta de crédito, no puedes utilizar, tienes que tener otro nombre y tienes que usar otro tipo de trabajo. O sea, tu perfil tiene que desaparecer para que no te encuentren. O sea, miren, ya esto lo tienen ellos. Esto no es algo que recién ahora va a salir. Ya tienen todo y tienen aún más. Google es buenísimo para muchas cosas, como comprenderán. Yo lo utilizo constantemente, pero también saben quién eres tú. ¿Ustedes saben cuántas veces yo le pregunto a Google el significado de las palabras? Casi todos los días. Ellos saben quién soy yo, porque este tipo es un tipo que está o traduciendo o está haciendo algo, y saben el tipo de palabras que estoy utilizando, y ellos ya me ubicaron a mí. Ellos saben quién soy yo y pues para qué las estoy utilizando. ¿Okay? O sea que, mira, aquí no hay escapatoria. Pero nosotros tenemos el hecho de que conocemos la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que nos protege a nosotros. Es algo maravilloso. Estas leyes divinas de establecimiento están hechas para salvaguardarnos. Nuestro Señor supo en la eternidad pasada que en esta época en que nosotros vivimos las cosas iban a ser así. ¿Okay? Y la estabilidad y el soporte que tenemos de la palabra de Dios es absolutamente esencial. Y para nosotros es lo que permite que nosotros avancemos y estemos firmes y que seamos bendecidos, perdón, por la palabra de Dios. A nosotros nos bendice Dios, no nos bendice el mundo. Pero Dios utiliza el mundo para bendecirnos a nosotros. ¿Okay? Porque Él es el que nos ama, guarda a nosotros. O sea que, teniendo esta información, nosotros estamos bien, hacemos nuestro trabajo para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Simplemente, lo único que nos interesa a nosotros no es cambiar. Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. Nosotros somos embajadores. Tú no vas a cambiar el sistema norteamericano. La ola es muy fuerte. Tú no puedes con una ola. ¿Correcto? Si tú te paras y viene la ola, si es muy fuerte, te va a tumbar. Si no, vas a sentir pues el vaivén de la ola que te puede tumbar. Pero no la vas a cambiar. Nosotros no estamos aquí para cambiar. Si eres norteamericano, puedes votar. ¿Okay? Tú, si puedes votar, tu conciencia, lo que tú quieras. Pero tiene que haber muchas personas que piensan como tú para hacer un cambio, como pasó en estas elecciones, que hubo un cambio. ¿Okay? Pero el asunto es que nosotros estamos aquí no para cambiar, sino ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí?
Para evangelizar
el Evangelio. Para evangelizar. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para demostrarle al mundo que hay un plan alterno, superior, mejor que todos los planes. ¿Okay? Para presentar el Evangelio de la salvación. A eso estamos nosotros. No tiene que estar en la calle pasando panfletos ni nada de eso, como lo hacía Jim Brown, que se murió, que ese hombre millonario. Tuve un sueño, no sé si les conté el sueño que tuve con él. Tuve un sueño antes de ayer, que de repente cambia el escenario y veo a Jim Brown al lado de un barco enorme. Un barco, no era una lancha, no era un yate, no, un barco enorme.
El Titánico.
Así de ese tamaño, mano, lleno de pescados. Y yo con esa felicidad que fui y abrazo al barco, parte del barco, le doy un beso al barco. Jim Brown, qué maravilla. Yo sé que está pasándola muy bien en el cielo porque ese hombre, con toda la lana que tenía, lo único que hacía era evangelizar. Él iba, siempre tenía los paquetitos para dar a la persona y hablar con ellos de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. No tienes que hacer eso, pero sí le puedes hablar a las personas aledañas, aquellas personas que conoces. Háblales del Señor tu Dios que te salvó, que te redimió, que te dio las cosas que tienes. Es muy fácil hacerlo. Si lo amas, es muy fácil. Y que te diga, no, bueno, es asunto tuyo. Yo a veces le digo, bueno, mira, yo simplemente te doy la verdad. Si tú la quieres hacer, si no la dejas, pero yo te la tengo que dar. Que es mi obligación darte eso. Yo te debo el Evangelio a ti. Punto. O sea que no es que vas a sentirte que tienes que tener excusas, que tienes que dar excusas. Pero no, Señor, yo te estoy haciendo un favor impresionante. Si lo quieres, lo tomas, y si no, lo dejas. O sea, el punto de vista es diferente. Hay un empuje que es maravilloso, y para eso está. Todo esto que estamos estudiando es para que nosotros podamos hacer eso. Simplemente. Es la producción que viene, la producción divina en el Espíritu Santo, en nosotros. Bueno, y con eso terminamos la primera clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este maravilloso plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.